Buenas noches y bienvenidos a La Escalera, el primer programa de 2017. Buenas noches, Javi.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien y muy bien acompañados hoy,
¿eh? Hombre, desde luego que sí.
Hoy está con nosotros Laura Pog. Buenas noches, Laura.
Buenas noches.
Lidia Curiel.
Hola, buenas noches.
Y nuestra entrevistada que será Marina Gil. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches.
Y como siempre, al otro lado del cristal está Jordi Puig haciendo que esto suene y
escondiendo
haciendo que esto suene y escondiendo todos nuestros errores
que no son pocos. Sí.
Pues como decíamos, Javi, hoy tenemos aquí a Marina Gil, que es una contacuentos, cantautora, viajera y charachera.
Me ha encantado esa definición, ¿eh?
Activista y creativa, entre otras muchas cosas.
Polifacética donde las haya, sí, desde luego.
Es de todo.
Y la soltera tenemos... también, ¿eh?
Lo soltera
por
también.
Si acaso, yo qué sé.
Ha faltado grabarlo en vídeo, luego subimos una foto. Buenas noches, Marina, y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas noches, encantada.
Vamos a empezar por el primer bloque, que va a hablar de la música y de los inicios, de cómo empezaste tú en este mundo, que no es fácil.
A ver, este mundo, ¿cómo sería? Pues bueno, así rápidamente, sería que un día me caí esquiando y entonces estuve de baja 2 meses y ahí aprendí con el YouTube un par de canciones con la guitarra. Ah. Y entonces vi que me gustaba, pero ya me la olvidé. Y entonces me fui a viajar y cuando estaba en Ecuador, en Guatemala, conocí a un grupo de música que me decía que se iban hasta la Patagonia haciendo música y dije, pues yo también quiero ir. Y entonces empezamos a bajar y a bajar y cuando llegamos a Colombia, pues yo tenía el billete de vuelta para México, pero un día estaba tocando ahí en la calle así, mirando para abajo, porque mi amiga estaba recogiendo la artesanía que le habían dicho que no podía ponerla, y empecé a tocar y entonces vi que empezaban a caer monedas.
Anda.
Y levanté la cabeza y vi que había un montón de gente, entonces ya les dije a las chicas, veniros para acá, y hicimos un grupo, nos llamamos Cambio de Planes, y ahí empezamos hasta que, bueno, me enamoré y entonces seguí mi camino musical sola y ahí pues empecé componiendo canciones y después ya con los cuentos.
Pues mira que ha venido gente por aquí y creo que es el inicio más curioso
sí.
De todos los que hemos tenido.
Porque Miguel...
No, que tenía claro que este fin de semana iba a ir a la nieve, a ver si...
Ah, vale.
A ver si pasaba algo.
Descubrir tu faceta musical,
¿no? Sí, sí. Di, Javi, di.
Y antes de... Perdón. Y antes de este accidente de esquí, ¿tú no tenías claro que querías dedicarte al mundo de la música o...?
No,
así, ¿surgió así de pronto?
Mira, es muy curioso que, bueno, yo había cantado como en la coral de mi pueblo y después que cuando empecé a cantar, así la primera vez que hice un concierto de micrófono y silla, que digo yo, que fue en mi pueblo y entonces vino gente y yo me senté ahí y digo, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? Pues sí, yo era educadora de toda mi vida, que yo he trabajado con niños y así, que era lo que me gustaba. Y entonces me vino una amiga y me dice, por fin lo has conseguido, es que tú querías ser cantante. Y digo, ¿yo? ¿Sabes? Como que no, nunca lo... No es una cosa que yo quisiera, yo siempre había trabajado con niños y sí que pues cantar me gustaba y así, pero no es una cosa que se me hubiera ocurrido, ¿no?
Y me imagino que componer tampoco entonces, ¿no? Se te habría pasado por la cabeza antes de esto.
No, que va, eso nunca fue que... Eso, en una ola de inspiración en Colombia, cuando vivíamos así al lado del río, descalzas y cantando todo el día, pues compuse 5 canciones en una semana, pero con 3 acordes, ¿eh? A ver, tampoco os imagináis aquí.
Bueno, pero son 5 canciones, está muy bien, ¿no?
Y entonces ya íbamos con estas cantando por ahí, por allá, hacíamos terrazas en la calle, y empezamos de Ecuador, nos fuimos a Colombia y así...
Qué bueno. ¿Y qué sientes al expresarte con la música?
Bueno, yo, ¿sabes qué? Creo que para mí es como una forma de meditación también. Porque como soy un poco así acelerada, ¿no? Y lo de sentarme así, respirar y todo, no lo consigo hacer mucho, pero me doy cuenta que cuando cojo la guitarra y canto, es como... sí, como dejarme ir, como de tranquilidad.
¿Te encuentras contigo misma?
Sí, un poco. Aunque luego la música que toco es... Nosotras toco con un grupo también, con otra chica, que nos llamamos Las Mediterráneas. Y cuando nos dicen, ¿y qué tipo de música hacéis? O a mí cuando me preguntan, ¿qué tipo de música haces? Primero decía música del camino, porque era eso, como canciones que había recogido de aquí, de allá, ningún estilo en concreto. Y ahora ya digo que es música alegre. Porque es música, dicen rumba, no, sí, hay rumbas, pero también hay cumbias, también hay canciones que a lo mejor no eran rumba y ahora sí lo son, y así, la música alegre, me gusta la música que hace que la gente esté contenta.
Y además has recorrido tanto mundo que ahora tendrás un montón de influencias de un montón de países.
Bueno, también tengo que decir que como no tengo muy buena memoria, pero entonces hay canciones que las he tocado mucho en un lugar y luego después se me olvidan y luego me reaparecen, es muy curioso.
Sí, me ha comentado Miguel que tienes influencia un poquito, un poco de allá. Así en tus inicios, cuando empezaste en Latinoamérica, imagino que al ser lo primero que escuchaste, tendrías una influencia muy grande, ¿no? De este tipo de música, o no tiene nada que ver.
Pues sí, y voy a coger mi amiguito que tenga aquí al
lado.
Sí,
claro, por eso te preguntaba, porque he visto que tienes también un instrumento.
Sí, porque bueno, sí, la verdad que las primeras canciones, versiones que empecé a tocar, porque te digo, al principio cantábamos solo canciones compuestas por nosotras, pues las que empecé a tocar eran las cumbias colombianas. Y entonces, por eso cuando me dijeron, ah, vas a ir a la radio y hablar de la música contigo, digamos, ¿no? Dije, pues voy a llevar una de las primeras canciones que aprendí, que era una cumbia colombiana, y la voy a hacer con un instrumento que se llama charango, que suena así de bonito, que es... ¿toco?
Sí, sí, cuando quieras. Sí, sí.
Es un instrumento... Es que a mí se me hace muy raro esto, ¿eh? De
no,
que
tranquila.
Solo haya voz.
No.
Que muevo las manos. Entonces, bueno, el charango es un instrumento andino de a todos los países que tienen la cordillera de los Andes. Y normalmente no se tocan cumbias, pero bueno, vamos a hacer una mezcla, ¿no?
A ver qué tal.
Y así, si me queréis acompañar, podéis hacer así.
Yo creo que mejor que no, que lo haga ella sola, ¿no, Miguel? Que nosotros no somos muy...
Bueno, pues si no...
Nos tropeamos todo.
Pues si no, auriculares al aire y os ponéis a bailar.
A bailar,
eso sí.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa de bareque para llegar a la playa. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. La luna espera sonriente con su mágico esplendor. Llegada del valiente, el alegre pescador. La luna espera sonriente con su mágico esplendor. La llegada del valiente, el alegre pescador. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador la compuso una mañana de sol. Pescador habla con la luna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador no tiene fortuna, pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Solo su atarraya, solo su atarraya, solo su atarraya.
Genial el tema. Suena súper bien. Además, ese instrumento, hay que decir que no se ve porque es radio, pero tiene 10 cuerdas.
Sí, bueno, este tiene 9.
¿9? Bueno, le falta una. No lo parece.
No se ha notado.
Sí, son 5 cuerdas dobles.
Sí, sí.
Sería, la afinación es la misma que un ukelele, por ejemplo, que los ukeleles son 4 simples, pues estas son 10 dobles, que en realidad la doble suena igual.
Se pisan al mismo tiempo, ¿no?
Y es la misma nota.
Vale, vale.
Y eso, ahí la tocan, se toca mucho con la zampoña o con la
zampoña, es que es conocido este instrumento aquí en el programa, tocando todo lo que tenía.
Sí,
ah,
¿verdad?
Sí, ahí sí, pues sí. Queda súper bonito.
La primera vez que lo trajo flipamos, pero queda muy bonito, sí.
Pues sí, y claro, bueno, como veis, suena casi más fuerte que una guitarra,
sí,
y es súper chiquitito.
Sí.
Que antes se hacía así con el caparazón del quirquincho, que era, bueno, es como una tortuga ornitorrinco, pero no sé. Y lo que pasa es que luego, como está en peligro de extinción, ahora ya los hacen así de madera. Pero es eso, que al ser tan chiquitito, yo creo que tocaban ahí en el altiplano para que escucharan los pueblos de allá lejos, porque suena súper fuerte.
Hablábamos antes que eras educadora y un poco mezclas un poco la música con la educación y haces también cantacuentos. Creo que es la primera vez, Javi, que viene aquí alguien que hace cantacuentos, ¿puede ser? ¿O hemos tenido a alguien?
Hemos tenido otra cantautora,
¿sí?
Que además era chica, sí, pero no me acuerdo
quién
era.
¿La Patricia? No.
No. Pero bueno, de las primeras seguro que es, sí, de las únicas también.
Pues. Sí, pues quería llegar con esto a que no solo escribes canciones, sino también escribes cuentos y no es fácil escribir cuentos, porque tienes delante a niños y atraer a un niño durante más de 5 minutos no estaría fácil. Díselo a un profe, ¿no?
Bueno, tengo que decir que escribir, no escribo. Empecé escribiendo, sí que es verdad que entré en el mundo de los cuentos porque una vez, bueno, viajando, pues me encontré con esa barrera que se llama frontera, que, bueno, que eso, que dificulta mucho la conexión entre personas y sobre todo favorece muchas guerras y eso, pues, me pareció tan injusto que tenía como 3 canciones que hablaban de eso y las junté. Y entonces hice texto en medio. Y ahí ha sido siempre mi formato ahora, desde que empecé así. Y cojo cuentos de otras personas, sino porque también a veces tengo que decir que escribo algo, lo leo y digo, pero esto lo que es, no me gusta. En cambio, me leo cosas de otras personas y me encanta. Y digo, hombre, pues si otra persona lo ha escrito y es tan bonito, pues que corra por todas partes, ¿no? Y entonces lo que hago mucho es adaptar y musicalizar cuentos. Por ejemplo, pues con los personajes con diferentes instrumentos o canciones para los elementos de las cosas. Por eso es cantacuentos, porque como que cada personaje o cada aparición de una escena, pues hay una canción.
Muy bien. ¿Y estos cuentos de qué suelen tratar?
Pues la verdad que me gusta mucho que tengan un mensaje. Un mensaje de, pues, para que las personas crean en ellas mismas o que tengamos ganas de cambiar el mundo o de cuidar la tierra, de valores. Y mira, ya que tenemos a la POC aquí,
sí.
Que ella es mi jefa. No, porque tenemos un apartado de cuentos para la igualdad. Y entonces son todos cuentos no violentos, no sexistas. Que bueno, que eso lo hacemos en las escuelas aquí a Cerdanyola. Pero igualmente yo mi repertorio de los espectáculos siempre es así, nada de princesas, ni amores que matan, ni eso, no me gusta.
Entonces entiendo que no son cuentos solo para niños, no son también para adultos, ¿no?
Bueno, yo tengo un lema que es, donde me quieran,
allí
voy. Y cuando me dicen, ¿y tú qué haces? Yo digo, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué quieres? ¿Para niños, para adultos? Tengo así concreto que ya hago siempre, es el de 0 a 3 años, el de más de 4 y el de adultos. Sí, para yo empecé para adultos en realidad y tuve también una mini compañía en Canarias, así con una amiga. Empezamos también por casualidad. Es que me dices, ¿has querido ser cantante? Pues no quería, pero mira. Al final, cuentos. Tampoco, pero un día, no sé, vimos un cartel ahí, se buscan artistas. Ah, pues bueno, pues llamemos y así. Y entonces hicimos un espectáculo y nos fue bien. Y ahí empezó un poco lo de adultos.
Y entonces en tu concierto, se imagino que mezclarás canciones con cuentos. ¿Todavía no lo has hecho?
No lo hago mucho. O sea, cuando hago música que como cantautora, pues ahora hago poquitos, porque no, como no estoy componiendo tampoco mucho, me estoy dedicando más a los cuentos, pues entonces si hay alguna vez que me piden, pues sí voy, pero no es algo que busque. Sí tengo el grupo Las Mediterráneas, que es más rumbero así de verano, Y después lo que siempre hago todas las semanas son los cuentos, que siempre hay música. O sea, cuentos solo narrados, si me lo piden también lo hago. Pero,
son musicalizados, ¿no?
Sí, pero la mayoría de las veces tienen instrumentos, sonidos.
El hecho de que estén musicalizados hace que atraiga más la atención, ¿no? De los...
Ah, sí, eso que me has dicho de los niños. Pues sí, la verdad que sí. Y más cuando, por ejemplo, eso que ahora estoy experimentando con los de un año y dos, ¿no? Que es como, bueno, a la que se empiezan a despistar, pues le saco otro instrumento, o otra canción, o otro objeto, y así. A mí lo de improvisar ya me va, ¿eh? También se ha dicho que preparar, pues mira, yo llevo todas las cosas, los instrumentos, y en función de cómo está el público...
Lo que surge.
Sí.
¿Y qué instrumentos son los que sueles utilizar para los cuentos? La guitarra...
El charango, el cajón, y luego percusión menor. Y luego cosas que suenan, a lo mejor no es un instrumento en sí, como dos cucharas o una caja con semillas.
Ah, bueno, entonces tienes mucha facilidad también para los instrumentos, ¿no? Porque tocas percusión, guitarra... Vamos, que está muy bien, ¿no?
A ver...
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, no, no seamos modestos, está muy bien.
Sí, es verdad, pero en verdad.
Claro.
No. No, sí, la verdad es que... Mira, ahora me acabo de acordar que yo quería ser percusionista.
¿Fes?
Sí, yo me quería ir a Brasil.
¿La batería?
Claro, sí, yo tocaba batería, tocaba una batucada y dije, pues me voy a Guatemala a trabajar en una escuela y puedo acabar en Brasil tocando el tambor. Y acabé en Colombia tocando la guitarra. Pues, mira, no sé.
Te veías en carnaval por ahí, ¿no? Por la rúa.
Sí, no, al final no he llegado a Brasil. Fíjate. Nada fue como yo me lo había pensado. Igual que lo de viajar por Latinoamérica, siempre había dicho, ay, pues voy a estar unos años ahorrando un montón y me voy a coger la mochila y me voy a ir a dar la vuelta a Latinoamérica. No sé, así como era algo... Y de golpe un día me iba por 3 meses, tardé un año en volver y al final estuve 5 años así con la mochila, la guitarra... Y no sé,
ya ves.
Así, pasa la vida.
Cuando le cuentas un cuento a un niño o una niña, se quedan mirando con cara, se les cae la baba literalmente. ¿Has conseguido ver una cara igual así en público adulto? ¿Alguien que consigas empanarlo con algún cuento?
Pues claro, es verdad que el público adulto podría ser más difícil.
Sí.
Pero también es verdad que los niños, si no les gusta, no les gusta. Y te vas a enterar enseguida.
Sí.
Y en cambio los adultos tenemos más facilidad para disimular, ¿no? Pero la verdad que siempre he tenido bastante buena respuesta. Porque supongo que también yo al hacerlo porque me gusta, con cariño, que digo cosas que me creo, no es que voy a contar un cuento sobre algo que no entiendo o que no, o que no he vivido... Entonces, la verdad que sí, les gusta también a los adultos porque a veces hemos perdido, ¿no?, ese amor por los cuentos o por las cosas que nos parece que son de niños y en realidad, qué más bonito que encontrar, yo siempre digo esto, que los cuentos son como en pocas palabras o en una historia pequeña explicar las cosas grandes de la vida, ¿no? O sea, cosas complicadas que luego... Por eso yo creo que eso, al ser tan así un poco cool inquiet, pues me gustan las frases y los cuentos. Yo casi me dirías, ¿lees? Digo, sí, leo.
Pero
leo
cuentos,
libros de cuentos y de no más de 3 páginas. Eso tengo que confesar también. Algún libro cae, pero más los cuentos me gustan mucho.
¿Y tienes interacción con el público a la hora de contar los cuentos de alguna forma?
Sí, sí. Yo a veces hago ritmos así de percusión corporal y les hago que me sigan o que me aguanten objetos que necesito para seguir el cuento. Sí. A mí ahora voy a aprovechar para hacer publicidad.
Sí,
por
claro,
si alguien...
tengo apuntado para hacerlo. Sí.
Por si alguien no tiene nada que hacer este sábado, ¿eh? Y se quiere venir a Argelaguer, que es al lado de Olot, en la Garrocha. Uh-huh. Queda un poco lejos, pero precioso. Y hay un evento que es benéfico precisamente para una ONG en África y vamos a contar cuentos con Damarietas, que es el otro grupo que tengo de cuentos para adultos. Y entonces ahí yo creo que vais a ver más a los adultos riendo, más que así como en Badalitz.
Oye, pues Miguel, ¿te parece si escuchamos un tema desde hace buen momento?
Sí, sí, vamos.
Pues yo tengo ganas de escuchar otro tema. ¿Te animas a tocarnos otro?
Bueno, a ver... De acuerdo.
¿Qué voy a tocar?
Bueno, pues voy a cantar una canción que compuse yo, por ejemplo.
Claro, sí, por supuesto.
Vale.
¿Cómo es? ¿Cómo se tiene título?
A ver si me voy a acordar.
Seguro que sí.
Se llama Sin Vallas. Qué placer oír que los sueños se hacen a mano. Y ahora un momento que me he perdido, porque no escucho la guitarra, le tendré que decir al técnico de sonido que me perdí, que perdí el tono, lo perdí. Y vuelvo a empezar. Qué placer oír que los sueños se hacen a mano. Lo que quiere decir que dependen de cada uno. Entonces conocí al universo, el que nos envuelve y hace que lo soñado sea cierto, sea cierto. Sin vallas, pero con espacio pa' mí. Sin vallas, pero con espacio pa' ti, 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 ti. Sin vallas, pero con espacio pa' mí. Sin vallas, pero con espacio pa' ti, 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 ti. El mes que viene me pondré, cuando salga el sol iré. El día que pueda lo haré, pero si hasta el cosmos en el paseo, y en el presente tus deseos, y en cada corazón mil Romeos, mil Romeos. ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué no hacerlo ya? Sin rodeos y sin vallas, pero con espacio pa' mí. Sin vallas, pero con espacio pa' ti, 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 ti. Sin vallas, pero con espacio pa' mí. Sin vallas, pero con espacio pa' ti, 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 ti. Y este ritmo que nació para acompañar esta canción, y que nos enteremos que ya podemos pasar a la acción. Pongámonos pilas, que si no te espabilas el tiempo pasa sin que lo vivas. Y entonces ¿pa' qué? Y entonces ¿pa' qué tenemos esta vida? Esta vida pa' vivirla. Sin vallas, pero con espacio pa' mí. Sin vallas, pero con espacio pa' ti, ti, ti. Sin vallas, pero con espacio pa' mí. Sin vallas, pero con espacio pa' ti, 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 ti.
Muy chulo el tema, Marina, también, como el de antes. Esta canción me ha recordado el título a cuando te conocí. Te conocí en un acto benéfico también, en el Buirak, el Sarrañola, de los refugiados de Siria. Y con esto quería decir que, aparte de estar ligada al mundo de la música, contacuentos, también eres una gran activista, ¿no? Participas en bastantes actos benéficos de este tipo.
Bueno, sí, colaboro, sí, con lo que... La verdad que esto de los refugiados fue un poco curioso. Yo siempre ya he hecho de voluntaria, bueno, trabajo de educadora social, ya siempre me ha interesado, ¿no?, de poder colaborar en algo que haga que alguien esté mejor. Pero esto de refugiados fue como que un día vi una foto, porque yo no miro la tele desde hace mucho tiempo, Bueno, esto no sé si va a ir en contra de mí, pero como que estoy un poco out de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de la actualidad. Y entonces no sabía qué pasaba en marzo o así, y vi una foto y entonces me puse a llorar y dije, uy, yo quiero ir allá, yo no sé si necesitan, porque ponía que necesitaban gente y dije, pues voy. Entonces me compré un billete y me fui al día siguiente para allá.
¿A dónde fuiste? A
Grecia. Sí, y entonces, claro, no conocía a nadie ni nada, pues alquilé un coche así, como digo, bueno, pues si no, pues me duermo ahí en el coche, o no sé, es que no sabía ni dónde iba, y también pensaba, pues yo he viajado mucho y, por ejemplo, en Latinoamérica he viajado mucho tiempo a dedo, con otras chicas, o yo sola también, me he cruzado de Ecuador hasta Colombia, o sea, que yo viajar he visto cosas, ¿no? Pero claro, esa situación y esa injusticia tan grande, yo no sabía tampoco qué sería, pero bueno, fui. Y entonces ahí sí, justo cuando aún no estaban organizadas la gente ni nada, o sea que cada uno pues hacía lo que podía cuando llegaba y así, entonces yo pues me unía a lo que cuando se necesitaba gente. Y ya cuando volví dije, no, es que yo quiero estar allá. Entonces cuando volví a tener así como unos 12 días, pues me fui otra vez. Y esa segunda vez ya sí que fue más fuerte porque fue el último día antes de que desalojaran todo Idomeni. Yo me fui un día y al día siguiente ya entraron todas las retroexcavadoras y todo. Y bueno, y ahora sí que estoy como muy informada de qué situación hay en los campos y eso. Estoy colaborando con Micrópolis, que es un proyecto que hay ahí en Tesalónica que lo que hace es... Bueno, dentro de lo que se puede, pues sí. Que son familias griegas que acogen a familias sirias o personas que están ahí en los campos de refugiados en situaciones muy vulnerables. Y nada, sí, bueno, yo es eso, lo que pueda lo voy a hacer.
Micrópolis es gente que ayuda a gente, era, ¿no? No, ese es el Open Arms, pero es algo muy parecido porque os organizáis para dar de comer... potenciáis también que puedan ellos incluso hacer cosas para vender, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, hay un proyecto de autoocupación, sí también todos los niños están escolarizados. Sí, estos, bueno, son unas chicas de aquí de Cerdañola.
Sí, conozco
que
una
podemos
de ellas.
Saludarlas, ¿no? Ya que
claro,
estamos.
Claro, podemos hablar.
Marina, hola, Marina Rivas y Andrea Calderón.
Sí, saludémoslas y mandémosles un beso por todo lo que están haciendo.
Y tanto.
Sí.
Aprovechamos para geniales. Decir la página, la porque web. Si alguien quiere colaborar.
Vale, os la digo yo.
Ah, sí, tú la sabes, sí. Venga.
micropolissolidarity.wordpress.com. También hay un Facebook, que es Micropolis Solidarity Group, y si queréis información, hay un vídeo muy chulo donde explica un poco cómo trabajan allí con las familias, el centro social Micropolis, y es muy interesante, os recomiendo que lo veáis.
Y tú que has estado allí, si comparas lo que ves por la tele, que no la ves, pero algo te llegará, con la realidad... ¿Qué nos están escondiendo? Porque seguro que no sale todo, ¿no?
Bueno, más que nada, que no sé si están escondiendo o están no queriendo enseñar, ¿no? O sea, porque...
Desinformando.
Sí, porque a mí me pasó eso. Yo era un domingo por la noche y me acuerdo que decidí ir y estaba ahí buscando billetes y claro, primero valía un dinero, que bueno, como podéis deducir, yo no es que sea millonaria, ¿no? Porque en este mundo hay veces que hay dinero y hay veces que no. Entonces me parecía que era muy caro para mí, un sueldo no estable.
Normal.
Y entonces, pero pensaba, pero tengo que ir, pero no, bueno, total, que tardé 4 horas en comprarme el billete y claro, cada vez era más caro. Y entonces al final lo compré eso para el martes y era domingo noche, ¿no? Entonces el lunes, ¿qué hice? Pues empecé a llamar a la gente que tuviera chaquetas y cosas para dar, ¿no? Y así. Y también me puse a mirar la tele en casa de mis padres. Dije, pues voy a mirar las noticias a ver a dónde voy. Y mira que vi 20 minutos de la corrupción de no sé quién, 20 minutos del fútbol de no sé cuánto y a los refugiados 1 minuto y 30.
Sí, sí.
O sea, 1 minuto y medio. O sea, no sé yo si están engañando, no sé qué están diciendo. La verdad no tengo ni idea porque yo me informo mucho por Facebook o por gente que está allí o así. Entonces, no sé. Pero lo que sí sé es que no le están dando importancia, yo creo.
Para nada.
Porque hay temas hay temas que venden más, es que es así.
Cuestión de prioridades que tienen los grandes medios y no... priorizan otras cosas para tapar lo que no quieren sacar. Vamos a cambiar ahora, vamos a coger otra vez la felicidad, si te parece. Vamos a tocar un tema, a ver si queda tiempo todavía. ¿Te parece bien?
¿A yo?
Sí.
Ah, vale.
Sí, porque yo no sé tocar la guitarra.
No, porque iba a decir, claro, vale, pues si pasamos a la felicidad no puedo cantar. Tenía una canción.
O no, no, sí, como veas, ¿eh?
Pero es que es un poco triste, ¿no?
No, pero si consideras que es importante.
Sí, sí, tú mandas
sí,
aquí
sí,
hoy.
Porque
el cambio esto ha sido porque, mira, se lo ha corrido, pero si la canción esta que tenías pensado cantar.
Bueno, si no, también porque bien. Podría cantar la de. A mí me gustaría despedirme con una nana que escribí.
Pues genial.
O en trozo. Entonces, de cada una, a lo mejor.
Lo que tú prefieras, hacer. Siéntete libre.
Tú mandas, Marina.
Bueno, pues venga, como yo mando, pues, sí. Pues ahora voy a cantar una que se llama Majeta, porque es, bueno, es un cuento que me contó un payaso de allí, de Idomeni, porque, bueno, como sabéis, pues se necesita comida, se necesita techo, se necesitan mantas, o sea, material muchísimo se necesita, pero también se necesita un poco de evasión de toda esa realidad que están viviendo, claro. Y esa injusticia y esa impotencia que, bueno, no, bueno, eso. Entonces, también es muy bonito cuando hay los payasos, cuando hay la escuela para los niños, cuando eso, hay momentos en que pueden olvidar esa situación en la que están viviendo, ¿no? Entonces, bueno, había un payaso que hizo un cuento sobre un niño que iba en silla de ruedas ahí en el campo, y entonces su hermano se iba todos los días a la basura a ver qué encontraba, y encontró un día un rotulador, y entonces empezó a dibujar, y un día dibujó una silla de ruedas, que era lo que necesitaba su hermano, y cuando se fue a la basura encontró una silla de ruedas. Y luego al día siguiente pues dibujó un bocadillo, y al día siguiente fue y encontró un bocadillo. Y entonces así, todas las cosas que dibujaba, cuando iba al día siguiente a la basura las encontraba. Hasta que un día se dibujó a él mismo y desapareció. Y bueno, es la metáfora de decir de cómo los refugiados, las personas refugiadas, han desaparecido para el campo de visión de mucha gente con poder y mucha gente que podría hacer que no desaparecieran. Entonces yo de ese cuento hice una canción. En medio de los escombros, de lo que a algunos les sobra, a cualquier descubrimiento majeta le da uso. De repente es un lujo poder hacer un dibujo. Bolsillos vacíos que no impiden encontrar deseos del alma que conducen a buscar. Bolsillos vacíos que no impiden encontrar deseos del alma que conducen a buscar. A buscar. Trazos en forma de lo que lleva su imaginación se convierten en objetos de gran valor. Un cometa o un balón. Paisajes que cambian al darles color. Bolsillos vacíos que no impiden encontrar deseos del alma que conducen a buscar. Bolsillos vacíos que no impiden encontrar deseos del alma que conducen a buscar. A buscar.
Genial tema, ¿no, Miguel? Como sí, sí. Todos los que nos ha tocado hoy. Estamos ya a puntito de llegar a la entrevista, Miguel, pero creo que Laura ha estado aquí muy callada. No sé si quiere preguntar algo también.
Bueno, si quieres aprovechar, queda un minutillo.
A ver, un minutillo. Pero yo creo que lo podríamos aprovechar con la nana o ya no da tiempo.
No,
a la
porque
nana.
Ya no va a dar tiempo. Vale. Sí, sí, sí.
Para el próximo.
Si no, quedaría cortado.
Vale, yo, Marina, te pediría que dirigieras unas palabras pues, a esa gente que no se atreve a cantar o que le da vergüenza. ¿Tú qué les dirías?
Yo siempre que alguien me dice, no, es que yo no sé cantar, le digo, es que cantar no se sabe o no se sabe, cantar es una forma de expresión, ¿no? Es como si dice, tú no puedes cantar mal, es como hablar mal, no sé, bueno, o sea, sí, es verdad, podrías tener mal lenguaje, pero no, o sea, es una, a ver, ¿cómo digo? O sea, es una forma de expresión, es como tú estás diciendo algo, ¿no? A lo mejor no estás haciendo el tono que querrías, pero eso se puede cambiar. Pero cantar mal, yo para mí no existe el cantar mal. Pues, y además que dicen que es una cosa del ego eso, ¿no? Porque si tú tienes algo que es bonito que quieres sacar, esa cosa de la vergüenza o el miedo o lo que sea es una cosa de el no quedar bien, ¿no? Pero si tú quieres decir algo y has encontrado esa forma, que es con tu voz, pues qué mejor.
Pues muy bien, ¿eh?
Qué buena explicación.
Mando ganas de coger la guitarra y
ya,
cerrar el programa, ¿no?
Como última preguntita, muy rápido. ¿Dónde puede encontrar la gente información de ti? Tenemos 30 segundos. Venga, rápido.
Claro, corre. www.marinagil.com www.marinagil.com. Puedes tener cuentos cantados, cuentos narrados, grupo de rumba, solista...
Y sobre todo los colegios de Ripollet, si se animan.
Ahí claro, puedes encontrar información. Bien,
cuentos para la igualdad, P3, P4 y P5.
Pues, vale, quiero cerrar dando tiempo, las gracias a Aina Sastra, que ha sido el contacto directo con la Marina.
Un pato, Aina.
Y yo, para acabar, como siempre, darle las gracias a Jordi y a todas vosotras por estar aquí.
Y nos vemos en 2 semanas.
En 2 semanitas estamos de vuelta.